Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompañamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes para darle paso al boletín, al resumen de noticias, el análisis que siempre tenemos para ustedes. En la tarde, en la noche, siempre están conectados a través de todas nuestras redes y les recordamos que ustedes pueden compartir este video, darle share, darle like, suscribirse, comentar y nosotros vamos a estar leyendo todos los comentarios que ustedes van haciendo durante este momento. Esto es Noticias Generación News. Inmediatamente le damos la bienvenida a Carlos Chardón. Carlos Chardón, buenas noches.
Buenas noches, Ray.
Bueno, Carlos, vamos a comenzar. Primero, feliz año nuevo. ¿Cómo pasaste la despedida y el recibimiento? ¿Lo pasaste bien?
Muy bien, en casa de un familiar, callado todo.
No balas al aire, nada de eso, todo tranquilo.
Bueno, en Puerto Rico siempre hay balas al aire.
Siempre hay algo así. Bueno, el que tiene muchas balas al aire en este momento es el presidente Donald Trump. Aparentemente, las cosas no le están yendo bien en este momento. Hay lo que yo podría decir como un flanking attack que no sé si es organizado o es que se lo ha buscado, pero por un lado está teniendo ataques del lado demócrata, por otro lado del propio lado republicano. Mitt Romney sale en la prensa y dice que Trump no está a la altura del cargo en el momento que el nuevo senador de Utah entra como senador. Dice que no está a la altura del cargo. Estas palabras de Mitt Romney, ¿son palabras reales o son las de un hombre dolido porque no ganó la presidencia, Carlos?
Bueno, pero es que eso quiere decir que habría millones de personas que también habían corrido para presidente, porque hay mucha gente que está de acuerdo con que el hombre no está a la altura del cargo. Y Mitt Romney sí va mucho más allá y dice de que la presidencia y la implicación, no lo dice abiertamente, la implicación es que la presidencia tiende a elevar a todas las personas que ocupan el cargo a la altura del cargo. Dice que la presidencia no lo ha elevado a la altura del cargo. En otras palabras, no se ha convertido en lo que yo llamaría
un presidenciable,
correcto.
Bueno, dice
no se ha convertido en un statesman.
Exacto, dice la nota del país que estamos leyendo, dice, desafía a Mitt Romney a Donald Trump para la nominación republicana del 2020. Al menos pone en duda su liderazgo y abre una posible brecha en las filas republicanas a un día de que Romney regrese a la política y asuma su cargo. Mañana jueves como senador por Utah, el hombre derrotado por Barack Obama en el 2012 ha acusado a Trump de provocar consternación en todo el mundo en un artículo publicado en el diario The Washington Post. Quien fuera también gobernador de Massachusetts advierte que no dudará en pronunciarse en contra de las declaraciones o acciones que sean racistas, sexistas o destructivas para las instituciones democráticas. Bueno, ya Mitt Romney lo dijo, Carlos, dijo ya prácticamente que va a estar en una guerra constante o una vigilancia constante contra el presidente Donald Trump. ¿Se está preparando Mitt Romney para retarlo? ¿Podría ser eso?
Bueno, de eso no hay ninguna duda. Pero Mitt Romney lo que está simplemente repitiendo lo que se escucha en Washington.
Ok.
Porque verdaderamente, mira, la carta de renuncia del secretario de Defensa, Mattis, le dolió tanto y tanto y tanto a Trump que Mattis que había dicho que se iba a final de febrero.
Terminó yéndose
Trump le dijo,
antes.
no, 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 tú te vas ahora a fin de diciembre. Y simplemente lo despidió antes de que se fuera efectiva la renuncia.
Se vio,
esa es la de Mattis.
Se vio dolido el ahí chief, Donald Trump.
Sí, y el chief of staff, también republicano, también le hizo señalamientos al presidente Trump sobre esencialmente las diferencias que ellos tenían. Esas son esas dos personas. A eso tú le añades de que hay varios de los ayudantes más cercanos a Trump en la cárcel o camino a la cárcel. Es sumamente serio. Añádele también, estoy tratando de acordarme, pero lo pueden después ustedes buscar, el que fuera el jefe de Mossad, no el actual, sino el anterior. Mossad es el servicio de inteligencia de Israel.
Sí.
El que fuera jefe de Mossad dijo abiertamente de que los rusos determinaron que quien más le convenía a ellos como presidente era Trump. E invirtieron en una campaña a través de los medios para asegurarse que así fuera.
¿Y por qué eso, Carlos? ¿Por qué le convenía que fuera Trump?
Yo creo que el problema que tiene Trump es que los intereses económicos de él lo obnubilan. Está obnubilado. Hasta prácticamente el año en que fue electo, él estaba negociando, y esto, aunque él decía que no, salió en las vistas del caso en corte de uno de sus abogados. Él estuvo negociando una torre
en Rusia,
en Moscú.
En Moscú.
Pero espérate, lo más importante es que la negociación incluía el penthouse para Putin.
Le convenía entonces que ya había una sociedad ahí, ya se conocían de antes, aparentemente.
Bueno, se conocen desde que tuvo el Miss Universo en Rusia.
En Rusia, así es. Bueno, Carlos, y como estamos hablando de este flanking attack, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, y de un lado, del otro lado, del lado republicano y del lado demócrata, también sale una nota hoy, una noticia, de que las personas o las personas más admiradas en los Estados Unidos son los Obama. ¿Se puede
bueno,
creer, se puede creer, se puede creer en eso? Son los más admirados.
Sí, 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 sí. Sí, mira cómo ellos han cultivado. Cómo ellos han cultivado su imagen. La señora Obama estableció una campaña que se llevó a ti a creer de que se iba a tirar para la presidencia.
Yo todavía me lo creo.
Pero estableció una campaña para realzar su imagen personal.
Sí, y el esposo ha estado en hospitales, se vistió de Santa Claus y fue...
No, 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 y él ha hecho lo mismo. Oye, estas dos personas se han dedicado a realzar su imagen. Para que todo el mundo se olvide las cosas que él hizo malas. Pero eso es lo que hacen los expresidentes cuando ya no tienen la responsabilidad de dirigir a la nación. Por eso es que hay muchísima gente que quiere mucho a Trump, que dice, ojalá no salga reelecto en el 20 para que se pueda dedicar a realzar su imagen.
A llevar este juguete a los hospitales y eso.
Correcto. ¿Te lo imaginas él llevando juguetes a hospitales?
Me lo imagino. Bueno, dice aquí que el expresidente ha superado a Donald Trump y la ex primera dama a Oprah Winfrey en la lista anual de Gallup. Gallup es una encuestadora muy, muy conocida. Dice, casi dos años después de dejar la Casa Blanca, Barack y Michelle Obama siguen figurando como dos de las personas más influyentes y admiradas del mundo. De acuerdo con la encuesta elaborada por la firma en Estados Unidos, los nombres del expresidente estadounidense y la ex primera dama son los más repetidos ante la pregunta de cuál es la mujer y hombre que vive en la actualidad que admiras más. De esta forma, Michelle Obama se estrena en el primer lugar de la lista con el 15% de las menciones y pone fin a 16 años de reinado de Hillary Clinton. En el 2018, la exsecretaria de Estado, quien se ha hecho con el título de la mujer más admirada en 22 ocasiones, ha caído a la tercera posición con un 4%. Bueno, dos cosas que voy a darte de esta noticia. Dos cosas. Uno, que el tú ser la persona más admirada no te garantiza ganar las elecciones. Y dos,
definitivamente.
Y dos, que Hillary Clinton ha caído en desgracia.
Yo creo que el primer comentario que tú hiciste vale la pena que lo examinemos. Cuando tú tienes ese tipo de apoyo, de que eres la persona más admirada, como que se te infla el ego y crees que tú puedes ir más allá,
claro,
de donde has llegado. Y eso fue lo que la indujo a ella, definitivamente, después de tantos años, 16 años corridos, ¿sí dijiste?
Sí, 16,
que era la persona más, la mujer más admirada. Pues yo entiendo perfectamente bien, porque es que fue la candidata del Partido Demócrata al mismo tiempo.
Claro.
Hago un comentario.
Ajá.
Eso también le hizo mucho daño, porque el ser la más admirada quiere decir que también incurrió en muchísimos ataques por parte de la prensa, que no tolera que una persona sea tan admirada por tantos años.
Claro, ahora, por otra parte, Carlos, si analizamos a Hillary Clinton antes de Michelle, antes de Michelle Obama, pues es lógico, y yo diría que si me hubiesen hecho esa pregunta a mí hace años atrás, yo hubiese contestado Hillary Clinton, porque en el momento del reinado de Hillary Clinton, la otra mujer que uno podría decir que era muy influyente era Oprah Winfrey o la otra de apellido Rice, ¿te acuerdas?
Condoleezza
Rice, esa también era influyente, claro, dentro de un mundo más político, dentro de un mundo masivo, Hillary Clinton era la mujer influyente. Ahora, quiero entrar en un análisis sobre una expresión que hice hace un minuto atrás, de que eso no garantiza ganar las elecciones, pero pienso yo, y recapitulando en ese comentario, pienso que Hillary Clinton tenía todas las posibilidades de ganar las elecciones un mes antes de las elecciones. Y que sin duda los escándalos sacados por WikiLeaks, los escándalos, los Podesta emails, el servidor de correos electrónicos, que si la cuestión de que si el FBI estaba investigando y después que no y después que sí, más si hubo esa intervención rusa de tanto contenido en las redes sociales, todo eso contribuyó sin duda a que a Hillary no le fuera bien el último mes.
Completamente de acuerdo. Uno de los problemas que ella tuvo es la arrogancia del poder. Tú la veías a ella y ella daba la impresión de que ella se sentía invencible.
Bueno, hasta el punto de que no salió a dar la cara el día que perdió.
Es que, oye, ella esperaba ganar y gran parte de la nación esperaba que ganara. Así que eso tiene que haberle afectado a ella horrorosamente.
Claro, ahí es. Bueno, otra noticia, Carlos, Estados Unidos, de la mano de Israel, se sale de la UNESCO. ¿Qué significa eso?
Bueno, primero, la UNESCO es una organización asociada a las Naciones Unidas, de la cual Estados Unidos fue uno de los miembros fundadores. Y la UNESCO, la tendencia como los países que la integran son todos los países independientes de la humanidad, pues la tendencia es que sean muchísimos de ellos dominados por posiciones de izquierda. En 1984, el presidente Reagan se salió, sacó a Estados Unidos de la UNESCO. Lo
Okay.
sacó porque la verdad era que era la corrupción que había. Era horrorosa. Pero y abierta. Y Estados Unidos dice, mire, ya yo no voy a seguir dando dinero para eso, yo me voy, taxi después. Y Estados Unidos estuvo fuera de la UNESCO hasta el 2003.
Okay. Pero ahora la reacción que dan o las declaraciones que dan es que la UNESCO es una organización antijudía y que...
Bueno, esa es parte de los issues que ha habido. En el 2011, Estados Unidos se volvió a molestar con la UNESCO. ¿Te acuerdas que había dicho que ya había vuelto el 2003? El 2011. Y desde el 2011, esencialmente por la posición que ha tomado la UNESCO, que es la de apoyar a Palestina en todo lo que tenga que ver con Israel. Estados Unidos simplemente dijo, no pago más. No dijo que se iba, pero dijo, no pago simplemente para que estén atacando a Israel. E Israel dijo lo mismo, yo no pago, no pago más. El resultado es que en el 2017, el presidente Trump notificó que efectivo el 1 de enero del 2019, Estados Unidos estaría fuera de la UNESCO. Ya Estados Unidos le debía a la UNESCO, acuérdate que te dije que no había dejado de pagar 622 millones de dólares. Así que ya la UNESCO se había ajustado en su presupuesto a
Le
unos ingresos
mandará
mucho
la
menores.
factura.
Hey,
le mandará
Duncan's got these new espresso drinks. It's supposed to be good and they
¿Con qué ejército la van a poner?
No sé, se la mandarán porque
Sorry, but this
bueno,
new Dunkin'
Carlos,
Latte is too delicious to take away
oye,
from my mouth.
¿Se la mandarán a Trump o a Estados Unidos?
Hay que ver eso. Bueno, yo no sé específicamente a quién se la van a enviar, pero sí. Debe ser un cantazo grande, ¿no?
Pero déjame, es un cantazo en el sentido de que el país de mayor adelanto en la ciencia y la UNESCO, la S de UNESCO, UNESCO es Science, ciencia, educación y ciencia, pues se retira. Pero mira un dato que rara vez los periódicos ponen. De las 73 mociones de censura que la UNESCO ha impuesto a países del mundo, de 73, 71 son en contra de Israel.
71 de 73.
Número uno. Número dos, si tú vas al website de los lugares que la UNESCO reconoce, te vas a encontrar de que lugares que quedan dentro de Israel, la UNESCO determinó, porque acuérdate, las determinaciones allí son políticas, que esos terrenos son de Palestina, por consiguiente.
No los reconoce.
No, no, los reconoce y dice...
Que son de...
Que no dice que están en Israel, que es donde están, no. Dicen que son parte de Palestina.
Palestina.
Así que el lugar donde nació Jesucristo es palestino, ¿no? El lugar donde estuvo el templo de Salomón es palestino, el muro de las Lamentaciones es palestino, el Gólgota es palestino.
La tierra prometida es palestina.
Todos los lugares sagrados de la cristiandad aparecen como palestinos.
Según la UNESCO. Bueno, Carlos, mira la nota que sale hoy en la prensa. Dice que Nikki Haley, la embajadora saliente de las Naciones Unidas, dijo que en un tuit el martes que la UNESCO, un día después de que Estados Unidos e Israel se salieran de la ONU, de la UNESCO, dijo la UNESCO es la más corrupta y política bias, o sea, imparcial.
Prejuiciada.
Agencia de la ONU. Así dice, la UNESCO es la más corrupta y políticamente prejuiciada agencia de la ONU. Haley escribió su mensaje en Twitter y dice, hoy Estados Unidos se retira oficialmente, y puso un hashtag que dice US Strong, o sea, Estados Unidos con fuerza. Así que ya comenzó la salida. Esto como que en medio de toda la controversia, como que tira un poquito de bola de humo, ¿verdad, Carlos? En medio del cierre del gobierno también.
Bueno, claro que sí, pero mira qué cosa interesante. Los países pueden ser miembros asociados de la UNESCO, ¿no? Miembros en propiedad. Así que Estados Unidos pudiera solicitar ser miembro asociado sin tener que pagar nada, y entonces puede participar en las reuniones de la UNESCO con derecho a escuchar, no expresarse, pero con derecho a escuchar.
Okay. Bueno, vamos ahora con otra noticia también. El cierre del gobierno, según tu entender, tu análisis, ¿cómo está quedando Donald Trump? ¿Le van a dar el muro? ¿Le van a dar el muro o no le van a dar el muro?
Yo te voy a decir que en los parques nacionales donde han cerrado necesariamente todos los servicios sanitarios, están buscando a la madre del señor Trump.
¿Cómo que? ¿Por qué? ¿Porque es tanto sucio?
Para desecharse en ella.
Ok. Está molesta la gente, ¿verdad? Como que hay molestia.
Está curiosa.
Yo he hablado con varios empleados de gobierno federal, republicanos, y están que prenden de medio maniguetazo.
Te voy un poquito más allá. La Unión de Empleados Federales acaba de demandar a Trump. Porque es un uso abusivo del poder.
Claro, lo que pasa es que,
pero
lo que él ha hecho, y voy a darles mi opinión a todos ustedes. Lo que él ha hecho se puede interpretar como una manera de presionar algo que él quiere. Cuando los gobiernos...
Oye, pero Oye, ¿cómo es que se puede interpretar?
Porque te lo digo de esta manera, porque hay gente que va a decir, Ray, tú estás prejuiciado, tú estás diciendo.
¿Quién lo ha dicho?
Claro.
¿Quién lo ha dicho? Si no me dan el muro, yo cierro el gobierno.
Claro, entonces, ¿lo dijo? Una cosa es tú cerrar el gobierno porque entiendes que el presupuesto que se aprobó no cumple con las expectativas de una sana administración. Y tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Este presupuesto que aprobaron no cumple con las expectativas de una sana administración, no están dando los fondos que son necesarios para X o Y cosa, no voy a... y se cierra el gobierno. Otra cosa es decir, bueno, lo cierro si no me dan el dinero del muro. Entonces, ya ahí los empleados federales que están demandando podrían tener un caso.
Yo en eso no soy abogado.
Bueno, pero si me dejo llevar también por lo que pasó con los musulmanes, cuando él dijo, no vamos a dejar entrar a esta gente, inmediatamente él dijo por la palabra musulmanes, ya automáticamente convirtió el hecho en un hecho de discrimen.
Correcto.
Entonces, ahí se llevó la postura legal que él perdió. No es, por ejemplo, cuando tú dices, bueno, por falta de seguridad en las fronteras de estos 6 países, vamos a cerrar las fronteras. No, es simplemente que dijo, estos países musulmanes no los vamos a aceptar. Ya ahí convirtió en un hecho religioso. Eso lo liquidó.
Porque tú dices que él habla de la invasión que hay en Estados Unidos y no menciona a los hondureños.
Sí, porque ya no puede mencionar, no puede convertir esto en un issue de nacionalidad.
Ahora, hay una pregunta que he tratado de investigar y no he podido lograrlo. Porque el internet va y viene aquí donde yo estoy. Y es el siguiente. Uno de los departamentos afectados es el Departamento Interior, que es el que tiene que ver con los parques nacionales.
Sí.
Pero el Departamento Interior tiene unas funciones que con las tribus nativas, con lo que se llama Native American Tribes, las naciones tribales americanas. Y le provee servicios médicos, le provee servicios educativos de su propio presupuesto. ¿Se habrán suspendido estos servicios médicos y educativos a estas reservaciones de las tribus americanas? No he podido encontrar esos datos.
Hay que buscar eso. No, esto está...
Pero en Puerto Rico, creo que lo mencioné anteriormente, el gobierno de Puerto Rico, nosotros tenemos 3 parques nacionales. Tenemos el Yunque y entonces los 2 fuertes principales que hay en San Juan, San Cristóbal y San Jerónimo. Pues en el caso de San Cristóbal y San Jerónimo, que son los que reciben el golpe de las visitas de los barcos que vienen a la ciudad de San Juan, pues el gobierno de Puerto Rico decidió mantener los servicios sanitarios y proveer los servicios necesarios para que los turistas pudieran visitar. Y así poder mantener la imagen de Puerto Rico, que el año pasado sufrió tantísimo por el huracán, poder mantener un poco mejor la imagen de Puerto Rico. Y por eso tengo que felicitarlo, porque es una cosa que no se le ocurrió a más ningún otro estado.
Sí, salió ahí con suerte, salieron con suerte los empleados federales de Puerto Rico.
Bueno, vamos a ver, yo no sé si es que le están pagando ellos los sueldos o que entró equipo de locales a limpiar, pero el caso es que sí, que por lo menos los turistas pudieron visitar al Morro y a San Cristóbal.
Así es. Bueno, Carlos, gracias por tu análisis. Entonces, en el día de hoy, ¿alguna noticia que se nos haya quedado? Ya Bolsonaro, oye, ya entró.
Ya entró y... ya ha comenzado a moverse y ya tiene una...
Dicen que lo primero que hizo fueron 2 medidas de izquierda. O sea, a él le llaman el ultraderechista, pero parece que hizo dos medidas que lo que para la izquierda, para que los de izquierda, uno fue un gesto para la industria agrícola, bueno, ese fue un gesto para la industria agrícola. El otro estuvo mal, el otro fue en contra del medio ambiente.
Bueno, pero también tomó otra decisión.
¿Cuál?
Una de las noticias fue: voy a acabar con el marxismo que están enseñando en las escuelas de Brasil.
Oh,
palabras textuales.
Oye, pues entonces
escuela pública.
Va fuerte él.
El hombre va con fuerza.
Sí, va fuerte.
Y es interesante, puesto que tras este movimiento del de derecha, hay un político, un teórico político, filósofo, de apellido de Carvalho, que es quien está alimentando toda esta posición. De Carvalho originalmente fue comunista cuando joven, y con los años fue cambiando de posición, y ahora es una persona de derecha, y es una de las personas que ha influenciado muchísimo en todo este movimiento de derecha en América Latina.
Okay.
Y el ministro de Economía, graduado de la Universidad de Chicago, que es la universidad que propone las tesis de Friedman, de Mises y de Hayek, de el liberalismo económico.
Así es. Vamos a ver en qué termina esto. Ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, Carlos, así que regresamos mañana con el análisis como de costumbre.
No,
muchas gracias, seguro que sí. Claro, igual. Ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros aquí a través de Noticias Generación News, y recordándoles a ustedes que tenemos el servicio de seguros que pagan en vida. Te ayudamos también consolidando tus deudas, ahorrándote mucho dinero en tus retiros, seguros de incapacidad en vida, protección de enfermedades graves, plan de ahorro con buen rendimiento, protección financiera. No pierdas tu vida por no estar asegurado. Recuerda que hay enfermedades que te diagnostican que tú puedes tener la oportunidad de salvarte. ¿Cómo? Teniendo una inyección económica que te ayude a poder curarte, a poder trabajar con lo que tú necesitas. La gente pensaba antes que los seguros eran solamente para cobrarlos en vida. Sin embargo, esto ha cambiado. Ha evolucionado el mundo, y también hay seguros que en una enfermedad, Dios te proteja, en una enfermedad tú puedas recibir dinero de momento para poder cumplir con tus gastos mientras utilizas todo tu tiempo, no para trabajar, sino para pasar tu tratamiento. Así que llama al 305-900-4541, 305-900-4541. En breve, Dania Alexandrino, un tema caliente aquí en Noticias Generación News, Noticias Miami, Noticias Atlanta, Noticias Orlando, Noticias Charlotte y todas nuestras plataformas.